Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Joaquín, tengo 26 años, soy de Utrera y trabajo como desarrollador de negocio en una empresa de Big Data. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Por orden de aparición, indultos, sedición, malversación, amnistía y referéndum. Y durante todo eso, los presos etarras en casa. Ya se nos han olvidado, pero los indultos, una ley de hace 2 siglos, fueron la puntita nada más. El gobierno se pasó por el forro al Tribunal Supremo y cumplió lo prometido, solo que lo hizo pronto para que se olvidara, para que lo olvidáramos y para que el votante, pues oye, no lo tuviera en cuenta. Luego llegó la eliminación del delito de sedición, en eso estamos. Ya está hecha, negociada, pactada, una bajada de pantalones perpetrada entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. A la vez, ojo, que se negociaba con el PP la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. A que ahora, con la sedición, con la malversación, más lo que venga, a que ahora se entiende mejor el interés del gobierno por controlar la justicia, a que ahora se comprende mucho mejor el interés por poner a Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional. Y así llegamos a la malversación, pactada, pero aún no publicada, puro paripé. Uno, tú, Paganini de impuestos, retrásate un día en el IVA, en el pago del IRPF o mete unos gastos de más. Prueba y verás. Y resulta que el gobierno va a rebajar la pena a los condenados por robarte. Por robarnos ese dinero que tú y yo hemos pagado vía impuestos. Dos, ¿para qué? Para beneficiar a Puigdemont, que se lo merece. A Junqueras, a los demás golpistas y a Griñán. ¡Oh, sorpresa! A lo mejor no hace falta pasar la vergüenza de firmar el indulto. A Sánchez le basta con cambiar la ley ya, cuanto antes. En este sentido, del enemigo el consejo, Pere Aragonès dijo que el tema de la malversación se verá en los próximos días.
De la misma forma que hemos eliminado la sedición, hace falta reformar la malversación para que aquello que no era delito el 9N, y ellos consideran que sí lo era el 1 de octubre, deje de ser delito otra vez. Es una cuestión muy técnica que en los próximos días tenemos que acabar de concretar, y sobre todo hay que negociar. En esta vida hay que negociar todo, y todo se tiene que batallar. Las cosas no caen del cielo.
Más allá del bla, 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 en los próximos días. 3. Si lo hubiera hecho Rajoy, ¿te imaginas? ¿Te imaginas el pollo que se habría montado si Rajoy enmienda el Código Penal para favorecer a los de la Gürtel, a Bárcenas o a Rato? A modo de conclusión sobre la malversación, la tesis fundamental es que no es lo mismo un corrupto que se lo lleva crudo que un corrupto que lo reparte o que compra votos. Como Griñán no se enriqueció personalmente, en teoría resulta que es menos grave. O sea, que no cuenta que compraran votos durante lustros para mantenerse en el poder. Como Junqueras malversó para dar un golpe de Estado, no para enriquecerse, entonces se le perdona. ¡Qué vergüenza! ¡Qué puñetera vergüenza! Y los varones tragando. Y tú y yo pagando el despropósito. Según el programa del Pere Aragonès, luego toca la amnistía. Que no se puede constitucionalmente, pero qué más da, si ya están sueltos. Sí, o tornarem a fe y no pasa nada. Aquí hemos cambiado la amnistía por los indultos. Y si los indultos nos restan votos, entonces cambiamos el Código Penal. ¿Con dos? Iba a decir con dos cojones. Con un par. ¿Y el referéndum? Claro, uno piensa, no creo, es imposible, no será capaz. ¿Seguro? ¿Alguien está seguro de que Sánchez no será capaz de lo que sea, incluido el referéndum, si necesita eso para seguir en la Moncloa? Ah, y mi postdata. Me quedan los presos. En medio de tanta merde, hay noticias que pasan casi desapercibidas. La última, ayer mismo por la tarde. Interior ha coordinado con el gobierno vasco el traslado a cárceles del País Vasco de 6 asesinos de ETA. Ha trasladado otro a Navarra, con lo que ya están en casa, o cerca de casa, 158 de los 180 presos de ETA. Entre los últimos premios está el de José Ignacio Guridi Lasa, asesino de José Luis López de la Calle, y de los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, en Sallent de Gállego, Huesca, 2002. A los socios golpistas catalanes se les premia con medidas de gracia y reformas legales. A los socios herederos de ETA, con dinero y sacándoles de la cárcel. Y a los socios bolivarianos se les premia con el Consejo de Ministros. Ponte en nuestro lugar, en el de los periodistas. No damos abasto. Recuerda el orden. Indultos, sedición, malversación, amnistía y referéndum. Capaz es su sanchidad, y todo ello desde el Falcón para no despeinarse. Y entre medias, los asesinos de ETA más repugnantes en casa.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 15 de noviembre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. María Jesús Montero dice que el gobierno analizará las sentencias que rebajan las penas a condenados por abusos sexuales.
A buenas horas. Según la ministra, es evidente que ese no es el objetivo de la ley, del solo es sí. En las últimas horas se han revisado varias sentencias y algunos condenados incluso quedarán en libertad.
El gobierno permitirá abortar a las menores de 16 años con el permiso de un juez y sin autorización paterna.
Es que no damos abasto, ¿eh? Según ha sabido COPE, PSOE y Podemos han presentado esta enmienda a la ley del aborto. Si los padres se opusieran a ese aborto, la menor podría denunciar a los padres ante la justicia. Para ello, tendría un abogado sufragado por el Estado.
La Audiencia de Sevilla da 10 días a José Antonio Griñán para entrar en la cárcel por el caso de los ERE.
Deniega la suspensión de las penas de prisión para el expresidente de la Junta y otros 7 condenados. Griñán debe cumplir 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Está a la espera de que el gobierno se pronuncie sobre el indulto solicitado.
El Tribunal Supremo ordena repetir el juicio contra los miembros de la mesa del Parlament por el 1 de octubre.
La sala ve falta de imparcialidad, ya que 2 de los 3 magistrados se pronunciaron sobre su postura antes de dictar sentencia. Los acusados de aquellos, fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
Los transportistas suspenden la huelga tras 2 días de paro y poca incidencia.
La plataforma convocante ha denunciado que ha recibido muchas amenazas por parte de algunos sectores. Dicen que seguirán trabajando para mejorar las condiciones de trabajo del sector ante la pasividad del gobierno.
Termina sin acuerdo la reunión entre el Comité de Huelga Sanitaria en Madrid y la Consejería de Sanidad.
Se han producido algunos avances, dicen, en la negociación y volverán a sentarse en las próximas horas. La comunidad plantea un sistema de atención continuada con enfermeros y con celadores y no de urgencias extrahospitalarias.
El IPC cerró octubre en el 7,3% gracias a la bajada del precio del gas y la electricidad.
Lo avanzó anoche aquí la vicepresidenta Calviño. En el otro lado de la balanza, los alimentos, que se disparan más de un 15%, subieron sobre todo el azúcar, las legumbres, hortalizas y los huevos. No veíamos estos precios tan altos desde hace casi 30 años.
Pedro Sánchez pide al presidente de China que se use su potencia para poner fin a la guerra en Ucrania.
Ambos se han reunido durante 40 minutos en la cumbre del G20 en Bali. Allí los líderes mundiales han lanzado un comunicado conjunto en el que recuerdan a Rusia que nuestra era no debe ser de guerra. También han condenado las amenazas nucleares.
Mientras tanto, Rusia vuelve a bombardear Ucrania y deja sin luz, calefacción ni agua caliente a varias ciudades.
El presidente Zelensky ha dicho que la situación es crítica y ha advertido de que seguirán cayendo misiles esta noche. Los ataques han destruido algunos edificios residenciales y se ha pedido a la población que permanezcan en los refugios. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
En tenis, Rafael Nadal ha vuelto a perder en las finales ATP y está virtualmente eliminado. Hoy ha caído frente al canadiense Félix Auger Aliassime. La selección española de fútbol ya está en Jordania, donde este jueves juega su último partido amistoso antes de que comience el Mundial de Qatar.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia. Tampoco se descartan lluvias en el sistema central. Temperaturas a la baja. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 6 grados y máximas de 19 grados. Y atención, porque hay aviso por rachas de viento muy fuertes de hasta 80 kilómetros hora en el norte de Galicia y la cordillera Cantábrica.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. La policía investiga el asalto que ha sufrido esta mañana la presidenta del grupo empresarial Eulen aquí en Madrid. Dos vehículos han cortado el paso al coche en el que viajaba mientras les apuntaban con un arma. El escolta ha tenido que disparar a los atacantes. Juan Baño.
Efectivamente, Ángel, la policía buscaba posibles testigos tanto en la zona de los hechos como en el ámbito más próximo a la presidenta de Eulen, María José Álvarez, empresarial y personal. Hay un duro enfrentamiento familiar por el control de las empresas. Ya han declarado ella y su escolta, todo ocurrió de madrugada de este lunes al norte de la capital, en el barrio de Moncloa la Vaca. Se revisan cámaras de seguridad también de tráfico por si los agresores hubiesen huido por la Nacional 6. El escolta realizaba lo que se conoce en el argot como un servicio básico. Hacía de conductor y prestaba al mismo tiempo servicio de seguridad armado. Es complicado apostar por una hipótesis en este momento, nos dicen medios al tanto de la investigación. Podría ser un intento de robo del propio coche de muy alta gama en el que viajaban. Se valora además un posible secuestro frustrado, quizás lo que se llama dar un susto. Todo acabó bien gracias a la pericia del escolta. Un vehículo se le cruzó en plena calle cortándole el paso, otro le cerró por detrás. Dos individuos con armas cortas encañonaron el coche y el escolta disparó varias veces su arma de fuego. Los agresores huyeron rápido. En la maniobra el conductor perdió el control del vehículo y lo estrelló contra una farola. El SAMUR atendió a la presidenta de una crisis de ansiedad y poco más.
Hoy el foco lo enciende Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, Reque, vienes a hablarnos del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y sus problemas con la justicia, que parecen infinitos. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Novedades.
Pues tengo novedades sobre uno de los aspectos que más le cuesta explicar a Luis Rubiales cuando le preguntan sobre sus actividades. Me refiero a todo lo relacionado con sus viviendas de lujo en Madrid. Así que empiezo por contarte que la justicia ya tiene en su poder información sobre el piso de dos plantas que compró en plena calle Ferraz, poquito después de sellar ese acuerdo con Arabia Saudí a cambio de venderles una parte del fútbol español. Hablamos de una vivienda valorada en 2 millones de euros, con una piscina privada, terraza, en fin, todo tipo de comodidades. Y tenemos las fotos del inmueble y la verdad es que no está nada mal.
Tal y como lo describes, todo parece. ¿Por qué sale ahora? Quiero decir, ¿qué hay nuevo?
Pues mira, Ángel, empezamos a conocer detalles de la investigación que siguió la Fiscalía en primer lugar y desde junio un juzgado de Majadahonda tras una denuncia presentada, bueno, pues por múltiples delitos relacionados con la corrupción. El origen de todo, ya lo sabes, ese negocio de Rubiales y Piqué para venderles a la dictadura de Arabia Saudí la Supercopa de España. Piqué se lleva 24 millones de comisión. Caramba. Y la Federación un contrato millonario todos los años. Y se está mirando dónde acabó el dinero que vino de Arabia. Hay investigadores de la causa que nos trasladan sus sospechas respecto a que esa comisión que se llevó Piqué, bueno, pues esté en términos de precio de mercado. Creen que está por encima del precio de mercado. Y además, en la causa hay audios que como mínimo ponen en duda la eficacia de Piqué como intermediario. No sé si recordarás que una de esas conversaciones entre el jugador y Rubiales, pues Piqué le proponía a Rubiales recurrir al rey emérito precisamente para acceder a la familia real saudí.
¿Cómo pagó el piso? ¿Se sabe?
Pues bueno, lo que sabemos es que una parte lo hizo con hipoteca y que al menos 400.000 euros los aportó por fuera de la hipoteca. Por otro lado, no olvidemos que Rubiales sigue percibiendo todos los meses una ayuda para pagar esa hipoteca que sale de las arcas de la Federación. Eso a pesar de que tiene un sueldo anual que supera los 600.000 euros, que se dice pronto. Se lo fijó la última asamblea de la Federación. Ese es el día en el que se quitó aquel variable polémico que tenía y que aumentaba cuando Madrid o Barcelona se clasificaban para la Supercopa que él mismo organiza. Se quedó, eso sí, con un salario fijo, como te digo, de 675.000 euros, a lo que luego además habría que sumar lo que cobra como vicepresidente de la UEFA y esa ayuda a la vivienda. Bueno, Rubiales se suele enfadar cuando le preguntan por esta cuestión. Sostiene que su sueldo se lo fija la Asamblea de la Federación y que él, bueno, pues que no tiene nada que ver. y también alega que él cobra menos que cualquier presidente de equipo de fútbol o de federación internacional, eso a pesar de que todas generan menos dinero que la española. Mira, de hecho, vamos a escuchar, así era como lo explicaba, esa polémica ayuda a la vivienda, en el micrófono azul de la cadena COPE, con Juanma Castaño hace poquitas semanas.
El presidente de la federación, esté o no esté empadronado en Madrid, ha recibido desde el principio, desde hace algo que se instauró hace muchísimos años, hace décadas, una ayuda a la vivienda.
¿Por qué?
Esté o no esté. Pues porque hay una retribución, hay retribuciones variables, hay retribuciones fijas, hay retribuciones por objetivos, hay mil cosas. Y una retribución, además, en directivo es muy normal, independientemente del salario que tengan también una retribución para piso. Y tú ya te compras, no te compras, alquilas, te puede gustar más o menos.
Te puede gustar más o menos.
Sí, bueno, el caso es que no es que te guste a ti ni que me guste a mí, es que a quien tampoco le gusta es Hacienda. En la causa también consta un informe en el que los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado concluyen que Rubiales no tenía derecho a esa ayuda a la vivienda, al menos desde mediados de 2019 hasta casi finales del año 2020. Estamos hablando de más de un año percibiendo una ayuda para vivir en un pisazo de lujo, en este caso alquilado en plena Plaza de España de Madrid. En fin, Ángel, que como ves van saliendo cosas y si Dios quiere te las iré contando.
Eso te digo, esto no sé si vale la expresión, no ha hecho más que empezar.
Estamos en ello, sí, yo creo que todavía falta por salir muchas cosas, efectivamente.
Continuará. Continuará. Alejandro Requeijo, gracias.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, Silvia.
Sí, prefiere lanzar balones fuera cuando le preguntan si la reforma del delito de sedición incluirá también una modificación del delito de malversación.
El gobierno no puede pronunciarse en torno a futuribles. No conocemos textos, si es que lo va a ver, de esas futuras enmiendas, si es que las va a ver.
¿Cómo tira el argumentario? Fernando Avellán es abogado experto en derecho sanitario.
El gobierno ha presentado una enmienda para que las jóvenes menores de 16 años puedan abortar con el consentimiento de un juez. No sería necesario el permiso de los padres.
En esas edades los niños son muy influenciables, son lo que se llaman a veces malas compañías, ¿no? O malas influencias. Entonces creo que desconectar este problema del aborto, de la vinculación con los padres en estas edades tan tiernas, no es acertado desde el punto de vista de la protección del menor.
Francisco Aranda es presidente de la patronal Logística 1.
Sí, patronal en contra de la huelga de transportistas que hoy se ha desconvocado. Dice que es una buena noticia porque las pérdidas podrían ser millonarias.
Nos alegramos de la desconvocatoria de este paro en el sector, que desde el primer momento calificamos de irresponsable por el momento estratégico en el que se convocaba, que es lógicamente muy complejo porque estamos frente a la campaña de Black Friday y Navidad.
Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior.
Esta tarde en el Senado ha apoyado la actuación de la Guardia Civil durante el salto masivo a la valla de Melilla.
Este ministro del Interior asume la actuación de la Guardia Civil como propia, porque es quien da la orden de defender las fronteras de Europa de los ataques violentos. No me escondo de la Guardia Civil. Apoyo la actuación de la Guardia Civil aquel día.
Y el sonido musical, Foreigner.
Son una de las bandas más importantes de los 70 y los 80 y acaban de anunciar que se retiran tras varias décadas sobre los escenarios. Antes de dar el último adiós, saldrán de gira en 2023. Tocarán en estadios y de momento no hay fechas en España.
La linterna.
Noticia de hace tan solo unos minutos, última hora, tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero ojito, ¿eh? El primer ministro polaco ha convocado una reunión de urgencia de la Comisión de Seguridad Nacional de Polonia tras unas informaciones que apuntan a que un cohete, un misil, habría impactado en territorio polaco. Ojo, justo en la frontera con Ucrania. Según la agencia AP, un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos asegura que son misiles rusos los que habrían cruzado hasta esa frontera. Miembro, te recuerdo, Polonia, miembro de la OTAN. Esto habría provocado la muerte de 2 personas. El incidente, ni qué decir, tiene, está por resolver, pero ojito con la alerta. Polonia convoca a la Comisión de Seguridad Nacional tras un cohete, un misil, que habría impactado en territorio polaco. Todavía no estamos en diciembre, pero muchas calles ya tienen el alumbrado de Navidad, los turrones, la decoración navideña y la lotería, claro.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
¿Odises? Creo que nos ha tocado luego.
Los anuncios de la lotería son muy especiales en Navidad. Año tras año se cuentan historias únicas. Cualquier persona puede verse reflejada, emocionada. Este espíritu que reflejan los spots a veces también se encuentran fuera de la gran pantalla. Esto es justo lo que ha pasado en Jaca. Una historia que hemos conocido en Mediodía Cope y que podría ser perfectamente el guión de un anuncio de la lotería. Hace tan solo unos días, un matrimonio fue a visitar esta ciudad aragonesa y decidieron comprar 20 décimos. La tradición para muchas familias, comprar décimos cuando viajan, y en este caso aprovecharon a hacerlo. Bueno, pues justo ese mismo día perdieron los 20 décimos, imagínate. No solo eso, sino que también perdieron un sobre con 400 euros. ¿Sabes qué pasó después? Pues que esos décimos, los 20, los encontró un vecino de Jaca y en vez de quedárselos, los llevó a la policía. Al ser tal cantidad de décimos, el matrimonio los daba por perdidos. El vecino se plantó en la comisaría y no solo eso, el sobre con los 400 euros también. En este caso fue otro vecino quien los llevó. Cuando el matrimonio se acercó a denunciar que habían perdido toda la lotería y el sobre con el dinero, resulta que la policía los tenía guardados en un cajón. Para poder demostrar que estos décimos eran suyos, el papel del lotero ha sido fundamental. Se llama José Luis Desi.
Pasó que el matrimonio me llamó al cabo de un rato, pues que habían perdido los décimos, y al momento me llama de la comisaría de policía de Jaca que una persona había entregado un sobre con unos décimos con el sello de mi administración. Yo me puse en contacto con el matrimonio este y les dije que pasaran a la comisaría a recogerlo.
Los décimos y los 400 euros llegaron de nuevo a manos del matrimonio que los había perdido. Bueno, una historia con un gran susto, pero con un final feliz.
Sí, por supuesto. Los décimos fueron recuperados tras una gestión entre la policía y nosotros, pues llegó a buen fin.
Cuando perdemos o nos roban un décimo de lotería, no es tan fácil poder anularlo. De hecho, no siempre se puede hacer. José Luis, el lotero, lo sabe muy bien.
Quieres recuperarlo, o bueno, más bien dicho, poder anular un premio superior, o sea, un premio mayor, digamos, tienes que saber la fracción y la serie para poderlo denunciar. El extravío o el robo.
Un matrimonio perdió 20 décimos de lotería, un sobre con 400 euros, pero gracias a la honradez de 2 vecinos distintos de Jaca, han podido recuperarlos. Una historia de Navidad. No es un anuncio, pero podría serlo. Nos damos un paseo por las redes. Griñán tiene 10 días para ingresar en la cárcel y cumplir su condena por los ERE. Martínez.
Sí, Expósito. Y mientras resuena el debate sobre la reforma del delito de malversación, nos escribe Laura sobre este tema y dice: parece que el gobierno trata de deshinchar este debate. Creo que sería descarado meterse en ese jardín, y más después de haber reformado la sedición. Pero bueno, ya lo dijo Aragonés, que eso fue un primer paso, y vete tú a saber lo que vendrá.
De Desconvocada la huelga de transportes 48 horas después de que empezara el supuesto paro.
Sí, Pedro nos comenta, la verdad es que me parece lógico después de ver el poco seguimiento que tuvo ayer y en parte me alegro porque con las navidades a la vuelta de la esquina creo que el caos que se podría haber generado y las pérdidas hubiesen sido pues muy grandes.
Tiempo de tertulia, esta noche con Agustín Peri, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, volveremos a la guerra de Ucrania. Te recuerdo esa última hora, Polonia ha convocado a su Consejo de Seguridad ante la caída de un misil, aparentemente ruso, según fuentes de Estados Unidos, en suelo polaco, muy próximo a la frontera con Ucrania. Habrían muerto 2 personas. El suceso. El incidente, el ataque está todavía sin aclarar. Veremos, la última hora es esa, del equipo de la agencia Associated Press. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes en la linterna dentro de 4 minutos. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Traes? Pues esto ya rueda. España está en Amán, acaba de llegar para el amistoso del jueves contra Jordania, que es el último antes del Mundial. Te contaré también que Luis Enrique se mete a streamer, que no a stripper, y que va a tener hilo directo con la afición. Además, vamos a contar lo que ha pasado en Francia con Benzema y con Nkunku, y también que Rafa Nadal está prácticamente eliminado, desgraciadamente otra vez, de la Copa de Maestros.
Venga, tienes de todo. Te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Y usted, Iraida? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.